Buenas noches. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de mente mediocre. Bueno, pues vaya tema, ¿no? Vaya tema, y no vayan a creer que el que les va a exponer este concepto, ¿sí?, no tiene una mente mediocre, porque lamentablemente, ¿sí?, les voy a explicar científicamente y biológicamente, todos tenemos una mente mediocre, ¿sí? Entonces, sentir que no tienes una mente mediocre o que tú eres excelente en todo, eso es imposible. En realidad, pues muchas personas tienen una mente mediocre muy grande y muy amplia, ¿sí?, y otros tienen una mente mediocre muy pequeña. Entonces, de eso trata esto, para que sean ustedes un poquito conscientes de lo que es la mente mediocre, porque cuanto más mediocre es tu mente, más difícil se te va a hacer un presente y un excelente futuro, no más para ti, sino para los tuyos. Mi nombre es Jürgen Klarich y, bueno, soy parte de esta organización maravillosa que se llama Embajadores Vía. En esta ocasión tenemos en casa solamente embajadores. Y bueno, seguramente nos están escuchando a nivel internacional. Hay embajadores en 17 países y somos ahorita en la actualidad 1,200 embajadores activos. Y bueno, en medio de esos embajadores activos, que ser embajador o la organización de embajadores tiene solamente un año, no le pertenece a nadie más que a los mismos embajadores. Y como toda comunidad y como toda organización y como toda ciudad y cada pueblo o todo pueblo, pues hay algunos pocos embajadores que son terribles y hay muchos que son maravillosos. Y bueno, y nos hace feliz sentir eso. Y así será siempre. El día que todos sean maravillosos, preocúpense, porque hay alguien que les está mintiendo, ¿sí? Porque eso es imposible, ¿okay? En ninguna organización del mundo todos son maravillosos, ¿okay? Y bueno, hemos visto tantos casos de comunidades y de organizaciones que cuando son más los malos que los buenos, pues se acaban como la FIFA, ¿no? O terminan en la cárcel, ¿no? Entonces, esperemos que nuestra comunidad siempre seamos más las personas que estamos buscando cómo dar sin pedir mucho a cambio, y gente excelente. Gente excelente, no perfecta. Gente simplemente excelente, ¿sí? La excelencia se puede encontrar, la excelencia se encuentra generando conciencia y generando disciplina hacia el ser. La única forma de lograr excelencia pura a través de los años es a través de trabajar durísimo, ¿con qué? Con tu mente y con tu ser. Cuando uno trabaja con la mente y trabaja con el ser, uno logra cosas realmente espectaculares. La gente no es consciente de esta situación y simplemente estamos sobreviviendo y estamos ahí para ganar, para hacer las cosas bien, y bueno, ahí empieza toda la mediocridad. Entonces, yo les voy a compartir el primer concepto que les quiero compartir, es el principio de los tres cerebros. Como ustedes saben, porque hemos repetido esto en muchas ocasiones, el cerebro, bajo el principio de Paul D. McLean, 1952, algo sumamente desactualizado, pero sigue siendo la columna vertebral, ¿sí?, de la neurociencia moderna. Que hay una zona del cerebro que se encarga a pensar, a razonar, una zona del cerebro que se encarga a emocionarse, a tener miedo, a recordar, que es el sistema límbico, el de memoria, el racional se llama sistema córtex, y el que nos exige sobrevivir y ser, ¿sí?, o sea, existir dentro sobre la tierra, es el reptil. El problema es que cuando uno no tiene valores, el reptil puede ser algo sumamente malo o algo sumamente bueno. Eso se decide dependiendo cómo tienes enjaulado o controlado o dominado, ¿sí?, el animalote que tenemos todos adentro. Ese animalote de sobrevivencia puede ser maravilloso y puede trabajar a favor tuyo o puede trabajar por el fin tuyo rapidito, ¿no? Entonces, para que sean conscientes, pero es más interesante entender que lo tenemos todos adentro, y en la medida que lo puedes controlar, sí, puede ser alguien como Gandhi o puede ser alguien, pero el reptilote lo tenemos ahí adentro. Que no sepas cómo funciona, ese es otro asunto, ¿ok? Bueno, lo primero que tenemos que entender también es que en la Universidad de Harvard, el profesor emérito John Kotter descubrió hace varios años, descubrió que el cerebro es sumamente, sumamente flojo y mediocre, ¿sí? Así como también se acaba de descubrir que es sumamente optimista, más que realista, se descubrió hace muchos años que el cerebro es mediocre. ¿Por qué el cerebro es mediocre? Porque el cerebro reptil controla absolutamente, ¿sí?, todos tus accionares, ¿sí?, o todas tus situaciones, o la gran mayoría de tus situaciones en tu vida. Cuando le exiges al cerebro, cuando le exiges una... Por ejemplo, ustedes ahorita vinieron a estudiar. Si tu cerebro decidiera qué hacer ahorita, ustedes estarían tirados sobre la cama, ¿sí?, viendo la novela o una película, y estarían comiendo donas, ¿ok? Si están aquí, es porque su sistema de valores, el sistema córtex, les dicen, ¿sabes qué? no te vayas a tu casa, métete al tráfico, jódete la vida, ¿sí? Llega tarde a tu casa, gasta energía, ¿sí? Ven a aprender. Pero como el sistema de valores regularmente es tan débil, y les paso un dato, solamente el 5% de la gente que estudia educación universitaria en este país, el 5% vuelve a estudiar algo con profundidad después de la carrera. Entonces significa que la gente va a la universidad y después nunca más estudia, ¿sí? Solamente el 5% vuelve a hacer un posgrado o vuelve a meterse a educación académica. Entonces significa que somos sumamente flojos. Y el ser flojos es terrible porque lo que hace el cerebro reptil es tomar el poder y secuestrarte. ¿Qué significa eso? Es que él es el que decide qué pasa con tu vida. Mientras no seas consciente, el que está al mando y el que está en el timón es tu cerebro reptil y no es tu sistema de valores. Lo interesante de entender esto es cuando el cerebro está en zona de confort y hace lo mismo de toda la vida, o a ustedes estarían ahorita viendo televisión, que por eso le gusta tanto a la gente ver televisión, se ha podido mostrar que cuando la gente ve televisión se mete un estado alfa en el cual, ¿sí?, su cerebro casi entra a un estado de meditación. ¿Qué significa eso? Que no piensa, ¿sí? Se queda nulo. Por eso la gente, por ejemplo, en Estados Unidos los gringos ven mucha televisión porque llegan sumamente estresados a su casa y la forma como desestresarse es como Homero Simpson, ¿no? Se toma su cerveza y prende la televisión. Ese es un sistema de desestresarte muy duro en un país tan estresado como ese. Pero mucha gente no se da cuenta por qué le gusta la televisión y es porque el cerebro se mete en un estado, ¿sí?, inútil. No piensas. La televisión está hecha para que no pienses, la gran mayoría de los programas, ¿ok? Entonces, cuando tú estás en un estado así normal de confort, imagínense que ustedes gastan 1 kilowatt de electricidad por estar en ese momento. No sé si ustedes saben, el cerebro gasta aproximadamente entre el 22% y el 34% de la electricidad del cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que solamente este pedacito de acá se lleva el 30% aproximadamente de la energía de todo el cuerpo. El estómago, el intestino, el sistema digestivo, se lleva entre el 30% y el 40% de la energía y el resto del cuerpo se lleva lo que sobra de energía. Eso significa que cuando no nos alimentamos bien, el cerebro no puede pensar bien, ¿sí? Y cosas un poquito hasta más profundas, y les cuento que de repente me van a sacar de onda con ese comentario, pero son cosas maravillosas que uno entiende con la neurociencia moderna, ¿sí? Regularmente los hombres, ¿sí?, más que las mujeres, hay una edad donde la masturbación es muy común. ¿Cuándo? En el bachillerato, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y todos nosotros hemos tenido amigos, ¿sí? No sé cómo le dicen aquí en el país de ustedes, pero en el país que yo me crié le dicen pajero, ¿sí? ¿Has escuchado eso? ¿Sí? ¿En su país se llama pajero? Ok. Le voy a contar una. Y uno sabe quién es el pajero del grupo, ¿sí? Uno sabe. Porque además es tan bruto que alardea todo el tiempo, ¿no? Que es bien pajero, ¿no? ¿Sí? Lo más interesante de eso es que el cerebro se alimenta de los mismos micronutrientes, de lo más fino, lo más refinado, ¿sí?, que el semen. Entonces, entiendan esto. En la medida, ¿sí?, donde tú te masturbas más, le quitas más alimento, ¿sí?, al cerebro. Mírate qué interesante. No es casual que el amigo pajero de los colegios es el más bruto siempre, ¿sí? Porque seguramente se queda sin nutrientes para su cerebro, ¿ok? Pero son de esas cosas, se ríen ustedes, pero son cosas demasiado serias. Son demasiado serias porque cuando uno realmente respeta su cerebro y uno quiere ser excelente, uno no se traga cualquier cosa, ¿sí? Y uno no tira su energía a cualquier lado. Y esas son de las cosas lindas de las neurociencias porque empezamos a ser conscientes de la fuerza y la capacidad de la mente, ¿ok? Imagínense ustedes en zona de confort, donde tú no estás aprendiendo, estás simplemente en estado alfa, o sea, casi inútil, comiendo sobre la cama papas y viendo una película, ¿ok? Tú estás gastando en ese momento aproximadamente 1 kilowatt por no sé, vamos a ponerle, porque es una cuenta, ¿no? Porque no es exactamente eso. 1 kilowatt, digamos, ¿sí?, cada 30 minutos. ¿Listo? Entonces dices, ¿pero cómo puedes medir el gasto de energía del cerebro? Bueno, el gasto de energía del cerebro, para que sepan ustedes, es mezcla de o desgaste de glucosa y oxígeno. Entonces eso sí se puede medir, ¿ok? ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo? ¿Cuánto están gastando ustedes de energía ahorita? A diferencia de estar viendo una película y estar comiendo sobre la cama. Ustedes están gastando, ¿sí?, 3 kilowatts. Están gastando el triple, en la joda que se están poniendo ahorita por escuchar. ¿Sí? En la medida que yo los hago pensar, podrían llegar hasta 5 kilowatts, a diferencia de estar viendo la película. Es por eso que en este salón, ahorita, que los felicito, ¿sí? Es porque usted, aquí está, no sé, somos como 40, 45, pues ya no entra más gente, ¿no? Porque ya no hay más sillas, ¿sí? Lo interesante es que están aquí dispuestos a gastarse 5 kilowatts por cada 30 minutos. Vamos a ponerle, ¿sí? Entonces, miren qué interesante. El que no vino acá es porque no quiere gastar eso. Él dice que tiene cosas importantes. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿a cuánta gente ustedes, cuántos de ustedes levanten la mano? ¿Cuántos de ustedes han invitado a alguien para venir esta noche y les dijo, no, es que no tengo tiempo, tengo un compromiso? Levanten la mano. Ok, miren, 10 personas. ¿Listo? Ok, eso es lo interesante. ¿Por qué no vienen? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué puede haber más importante? ¿Qué puede haber más importante? ¿Sí? De acabar que tú, con tu mente mediocre. ¿Puede haber algo más importante? No, ¿no? Difícil, ¿no? No, es que tengo que estudiar. ¿Para qué estudias si vas a ser mediocre? No, es que tengo que ver a mi mamá. ¿Sí? Vas a ver a tu mamá mañana. Tu mamá no le gusta que seas un mediocre, ¿no? ¿Sí? No, es que tengo que ir a saludar a mi chica. Pues es que saludas a tu chica mañana. ¿Sí? La mente mediocre, y van a ver adelante, está llena de excusas. Es que excusas las puedes encontrar todo. No, es que qué tráfico, es que no tengo para el pasaje, es que no tengo nada. De eso sobra en el mundo. ¿Sí? Pero al final del día es porque el cerebro le dice, ¿sabes qué? No gastes energía. No gastes energía. Porque el cerebro es tan mediocre que te dice, guarda la energía, ¿para qué? Pues para reproducirte. Para que llegues y puedas pues dar un bebé, ¿no? Porque el cerebro es tan ignorante y sigue siendo igual hace millones de años. Está diseñado ¿para qué? Para cazar y alimentarte y para reproducirte. Y la energía está dedicada fuertemente a esos dos roles biológicos. En el caso de las mujeres, ¿sí? Pues el cuidar a los niños, el alimentarlos y todo eso, porque necesitan mucha energía las hembras para cuidar a las niñas. Hoy las muchachas son las que se gastan la energía, ¿no? Pero en el pasado las mujeres hacían eso al 100% y se requiere mucha energía para criar, ¿ok? Entonces, la energía está guardadita para eso. Entonces, cuando tú le dices a tu cerebro, ¿sabes qué? No, pues no quiero usar la energía para ir a cazar mamuts, quiero gastar la energía para irme a Villa, aprender algo y ponerme una joda de 2 horas escuchando a este tipo, ¿sí? Entonces tu cerebro te dice, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, ¿sí? Y está todo el tiempo diciéndote, sé un mediocre, ¿ok? Cuando ustedes aprenden algo acá, vamos a ponerle que ustedes van a ir bien motivados, ¿ok? Y mañana van a decir, o ahora van a decir, ¿sabes qué? Le creo a Jürgen, ¿sí? Y mañana ustedes van a decir, listo, voy a cambiar la vida, ¿sí? Yo les puedo garantizar que el 80% de ustedes y la gente que nos está escuchando a distancia va a decir eso. Pues les voy a pasar la neta de la neta, ¿sí? En el planeta, como dicen los mexicanos, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Porque poca gente les habla tan directo. Sí, para mí los embajadores son mis hermanos, ¿no? Son mis hermanos, ¿sí? Y la verdad es que quiero sacar adelante a Latinoamérica. Y cuanto más conozco a los embajadores, más me doy cuenta la necesidad que requieren de conocimiento, de entender cómo funciona su mente. Porque muchas veces están tropezando y peleando y desgastándose, porque no tienen la menor idea de lo que se están haciendo al cerebro, ¿no? Entonces, ha habido unos hechos muy específicos dentro de la comunidad que las personas que han provocado esos momentos no tienen la menor idea del daño que se hacen, ¿no? Porque son ignorantes, porque no saben cómo funciona el cerebro. Cuando uno tiene una mente próspera y abundante, entiendes que tu cerebro y tu energía no es para pelear. Porque pelear desgasta demasiado. Pelear es lo peor que le puedes hacer a tu cerebro. Se gasta 10 watts de energía. No pierdan el tiempo en pelear. No peleen. Piensen, guarden su energía para ustedes. Que la energía de nosotros es tan valiosa. Ustedes no saben el respeto que yo le tengo a mi cerebro, ¿sí? Y el cuidado que tengo de mi cerebro, ¿sí? No saben, cada vez que me pongo un alimento en la boca me pregunto, ¿y este alimento, sí? ¿Es bueno para mi cerebro o no es bueno para mi cerebro? O sea, obviamente estoy pensando en mi panza también, ¿no? ¿Sí? Pero también me pregunto, ¿es que este alimento me sirve para el cerebro o no? ¿Cuántos de ustedes, sí, están pensando eso? ¿Cuántos de ustedes saben qué debe comer el cerebro? ¿Cuántos de ustedes saben cómo respirar para que tu cerebro piense más? ¿Cuántos de ustedes saben dormir para que tu cerebro sea más potente? ¿Es que tú crees realmente que mi cerebro es más potente que el tuyo? Pana, ¿tú crees realmente que yo soy más inteligente que tú? No soy más inteligente que ustedes. Lo que sí les puedo decir, y les digo de lejos, ¿no? Sí creo que puedo ser más disciplinado que ustedes, ¿no? Yo no creo que yo pueda haber logrado más que ustedes, o lo mismo que ustedes, o menos que ustedes, por nada más que por disciplina. Pero para ser disciplinado, uno tiene que entender cómo funciona este cuerpito y esta mente, ¿no? Y eso es la, ese es el momento o la información más faltante que existe sobre la faz de la Tierra. Es que nos han contado todo, menos lo más importante de la historia, cómo funciona la mente humana. ¿Ok? Entonces, imagínense que ustedes van a salir de este curso. Rich, te encargo de tomar, por favor, agüita. Van a salir súper entusiasmados de este curso y ustedes van a decir, ¿sabes qué? Ya me cayó el 20, como se dice en México. Voy a cambiar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes creen que va a decir eso? ¿Cuántos de ustedes han dicho en una buena charla, un buen curso? Vamos a suponer que este va a ser muy bueno, ¿sí? Que van a decir, ¿sabes qué? A la chingada, vamos a cambiar ya, ¿sí? Bueno, yo les puedo casi apostar que el 80% que va a ver esto, por lo menos de ustedes que van a estar aquí, eso significa como 40, van a decir eso. Voy a cambiar mañana. ¿Saben cuánto tiempo van a durar? 48 horas, 72 horas. Para dentro de 15 días va a quedar uno o dos. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen ustedes que si racionalmente estás diciendo que es cierto, que tienes que cambiar, que voy a cambiar, ¿por qué crees que en 15 días va a quedar uno o dos que va a seguir trabajando eso? En 30 días probablemente va a quedar uno. Por datos estadísticos, en 3 meses ya no quedó nadie. Y de repente, porque les estoy contando eso, van a ser un poquito más conscientes. ¿Por qué creen que lo más probable es que en 3 meses de todos ustedes no va a quedar nadie trabajando en este proceso? ¿Van a seguir comiendo la misma basura? ¿Van a seguir haciendo lo que su reptil les dice? ¿Van a seguir siendo bastante mediocres? Porque la realidad es que bendito sea el principio de la mente mediocre. ¿Sabes por qué? Porque se vuelve más fácil la vida para nosotros los que sabemos cómo funciona esto. A mí me encantará y mi esposa me dice, ¿para qué le dices a tanto a la gente que es excelente? Si por eso a ti te va increíble. ¿No? Porque por eso para nosotros es tan fácil. Pero no es porque somos más inteligentes, es porque una vez a mí me contaron esto y yo soy de esos que llevo 6 años, 8 años hablando del mismo tema. Yo soy de esas personas, y no, que no suene presunción, es porque los quiero motivar. Es que no es gratis lo que uno se gana en la vida. Pero yo un día descubrí que mi mente era de pobres, porque durante toda mi vida escuché que mi mamá, siempre que hablaba de una situación de dinero, terminaba con esta frase: el dinero es una mierda. En mi mente, 30 años después, 40 años después, sigue siendo algo una mierda el dinero. Pero llevo trabajando en este concepto 10 años, 10 años de mi vida. Y todavía no puedo tener mente próspera y excelente en todos los aspectos, porque sí tengo una zona mediocre dentro de mí, pero por lo menos soy consciente y todas las mañanas que me despierto, hago algo para recordar que yo también tengo mente mediocre. Y es bien simpático, ¿no? Porque la gente se la pasa diciendo, este tipo siempre viste de negro, ¿no? ¿Y por qué vestirá de negro? Y viste de negro, y viste de negro. Pues, ¿por qué la gente no dice, Jürgen usa calcetines púrpura? ¿Por qué? ¿Porque no se han fijado? ¿O porque no se ven? Señores, miren. Todos los días yo me pongo calcetines púrpura. Pero ustedes solamente se fijan en Jürgen que se viste de negro. Para mí eso da lo mismo. Para mí lo importante es lo que no ven ustedes. Los calcetines púrpura. ¿Saben por qué yo uso calcetines púrpura todos los días? Todos los días. ¿Saben lo difícil que es comprar calcetines púrpura? ¿Saben por qué son púrpura? ¿Quién sabe lo que significa el color púrpura en el Feng Shui? Abundancia, prosperidad y riqueza. ¿Ok? Por eso son púrpura. ¿Saben por qué yo me pongo calcetines púrpura todos los días? porque todavía sigo siendo un mediocre con respecto a la prosperidad y a la riqueza. Tengo que trabajar mucho. Pero si me pasa un día, pierdo un día de trabajo. Todas las mañanas cuando yo me visto, al ponerme un calcetín púrpura, recuerdo que yo debo ser más excelente, que yo debo ser más abundante, que yo debo ser más próspero y que yo debo borrar de mi cabeza que el dinero es una mierda. Porque eso me enseñaron a mí los primeros 16 años de mi vida o 18 años de mi vida. Y eso, no sé si saben ustedes, se llaman improntas. Pero lo que te dicen de 0 a 8 años es el 80% del significado de las cosas en tu vida. Y a mí me crearon el significado de eso. Que la gente que tenía dinero no necesariamente era buena. Y como yo quiero ser bueno, pues entonces tiro el dinero. Y se lo está diciendo una persona, ¿sí? Una persona que nunca ha tenido problema en generación de riqueza, pero ha tenido demasiado problema, ¿sí? En ser abundante en todo. Porque no sirve nada ganar todo el dinero si al final del día no queda nada. Que no es más rico el que más gana, sino el que más retiene, el que es más abundante y el que más regresa. El que tiene la capacidad. No nomás de ganarse $1,000,000, porque ganarse $1,000,000 es hermoso. ¿Pues saben qué es más bonito? Ganarse $2,000,000 y regalar $1,000,000 a gente que ni conoces, que nunca has visto, que no sabes el nombre de la persona. Y no estás esperando que esa persona te diga gracias, porque no lo conoces. Y eso es muy hermoso, pero eso no es fácil. ¿Cuántos de ustedes podrían salir ahorita a la calle? Ahorita a la calle, me encantaría hacer el ejercicio, ¿no? ¿Cuántos de ustedes podrían salir ahorita a la calle y regalar $15, $20, $30, lo que tú quieras? Pero empiecen $20. A una persona que va pasando por la acera. Va pasando una señora con su hijita. Señora, un segundito, por favor. Le quiero regalar $20. ¿Cuántos de ustedes tienen las pelotas para hacer eso? Porque llegar y regalarle a tu hijo, a tu primo, a tu sobrino, $100, eso es muy facilito. Baja a la calle y regálale $20 a una persona que no sabes ni quién es y que no la vas a volver a ver. Y probablemente se va a sacar de onda tan duro. ¿Que saben qué pasa en esos ejercicios que yo lo he hecho? La gente no agarra el dinero. La gente se asusta. Tú le pones a una persona $20 en la mano, ¿sabes cuántas personas te dicen gracias? Probablemente menos del 20% en un país como el de ustedes, ¿no? Y eso es impactante. ¿Por qué crees que la gente, tú le puedes poner un billete de $20 en la mano, en la calle, aquí afuera, y la gente se asusta y lo suelta o te lo devuelve? ¿Por qué creen? Porque la gente tiene miedo al dinero. ¿Por qué? Porque dicen, que este debe creer que soy una puta, ¿qué le pasa? O sea, tú puedes pensar lo que tú quieras, ¿qué me va a pedir este tipo? ¿Qué se cree este tipo? ¿Cree que yo voy a recibir una limosna? Esa es la mierda que nos han plantado en la cabeza. Y esas son las cosas que hace que seamos tan mediocres, ¿no? Bueno, pues para esos que van a intentar cambiar y van a intentar no desaparecer, porque es imposible, bueno, de repente no es imposible, de repente alguien como Jesucristo, como Gandhi, como Buda, lograron tener una mente excelente y no tener una mente mediocre, no debe ser nada fácil, ¿no? Nada fácil. Pero yo creo que nosotros un poquito más terrenales, pues podemos llegar, no sé, al 90% de nuestras capacidades. Bueno, ojalá alguno de ustedes, ojalá yo pudiera llegar algún día al 100% de la mente brillante y excelente, próspera y abundante. Pero probablemente vamos a llegar al 80, ¿sí? Al 90, con suerte, ¿no? Pero muchos se van a quedar en el 30, en el 40. Muchos de ustedes no van a hacer nada al respecto después de esta charla. Porque tu mente te va a decir, no gastes 10 kilowatts cada 30 minutos. Porque necesito esa energía para que vayas a cazar el mamut y para que des un bebé. En una época evolucionada, donde requerimos seres no nomás más espirituales, sino más evolucionados, hay que decirle al cerebro, ¿sabes qué? Pues no hay mamut. Y hoy no hay sexo. ¿Sí? Hoy hay aprendizaje y cambio. Y me voy a poner una joda a cambio de trascender. Bueno, entonces esa es la introducción para que vayan entendiendo. Mente mediocre. Bueno, miren cómo funciona esto. Tu mente, ¿ok? Lo primero que tienen que entender ustedes, ¿sí? Es que todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que escuchamos, toda la influencia que nos dan nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros mejores amigos, todo eso se vuelve una colección de cosas maravillosas, algunas cosas maravillosas, y muchos dolores. Lamentablemente, por situaciones de educación, por situaciones de la vida, porque la vida no es fácil, regularmente hay más dolor que prosperidad. Entonces, todos tenemos nuestros dolorcitos, todos. Yo le llamo eso una colección de dolores. Esa colección de dolores, ¿sí?, generan en ti una cantidad de miedo absoluta en la vida o una cantidad de miedo baja. Cuando tú te vuelves, pues, un, no sé, un monje, una cosa maravillosa, ¿sí?, tienes menos miedo. Pero gracias a esa colección de dolores, también los miedos, ¿sí?, se aumentan. Ustedes háganse la pregunta, ¿cuántos golpes han tenido en la vida? ¿Cuánta gente, cuánto yo me puedo imaginar que les ha pasado en la vida? Golpes de la vida, ¿no? ¿Sí? Divorcios. Que tu papá le pegaba a tu mamá, ¿sí? Gritos todo el día en la casa, falta de dinero, faltas de respeto, violaciones, acosos, humillaciones. Tantas cosas que construyen esa colección de miedos. Y bueno, pues si la vida fuera fácil, pues no estuviéramos metidos en el problema que estamos y en las guerras que estamos metidos y en las cosas tan locas que están pasando ahorita en Francia, ¿sí?, en los bombardeos de Siria, porque lo que está pasando es que hay más colección, ¿sí?, de cosas malas y dolores y miedos que cosas prósperas y abundantes. Entonces, lo que pasa con esto es que ustedes tienen que entender que esa colección de miedo, de dolores, en la medida que hayan tenido ustedes más dolores, tienen más miedos. Pero el negocio de ustedes es reducir los miedos. A mí me preguntaron una vez, Jürgen, ¿qué es para ti éxito? Y es tan sencillo como esto. Tener la menor cantidad posible de miedos. Cuando yo tenía 16 años, mis niveles de miedo eran tan grandes y tan altos como no se puede imaginar. A los 30, 35, había mucho miedo. Hoy yo cumplo 45 años y empiezo a pensar que estoy acabando con los miedos impresionante. Y estoy trabajando y avanzando a una velocidad espectacular. Nunca me imaginé que yo iba a poder lograr matar tantos miedos, por ejemplo, en el 2015. Y por eso yo amo a los embajadores y por eso yo amo a Vía. Porque Vía me ayudó a matar los miedos a mí. Lo que más yo recibo en un inbox o en los emails, debo recibir 200, no sé, es una cantidad ridícula de agradecimientos. Me cambiaste la vida, hiciste esto. A mí me encantaría responderle a todos. Es imposible, tuve que tener una persona todo el día contestando. Yo quisiera responderles a todos. Ustedes no saben lo que han hecho ustedes por mí. Si ustedes creen que yo he hecho por ustedes, ustedes no saben lo que han hecho por mí. No tienen la menor idea, ¿no? Bueno, buscar placer. ¿Qué dice el cerebro todo el tiempo? Pues placer, sexo, que vive el sexo, el rock and roll, ¿no? La buena comida, ¿no? Las colas, las drogas, todo, que vive el placer. Pues qué increíble, ¿no? Está todo el día comiendo y todo el día tirando, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias para tu mente? ¿Cuál es la consecuencia para tu espíritu? ¿Cuál es la consecuencia el día de mañana? ¿Cuántas veces nosotros los hombrecitos hemos visto eso, ¿no? Que salimos de fiesta, o hemos salido en el pasado de fiesta, rumbeas, brincas, saltas, fiesteas, te tiras una chica, y al día siguiente a las 10 de la mañana sientes que eres una basura, ¿no? Una basura, que no te quedó nada bueno, ¿sí? Que no quieres ver a esa chica nunca más en tu vida, te sientes arrepentido de toda la estupidez que hiciste y te duele la cabeza. Y no puedes ni siquiera pensar, porque te gastaste toda la energía en una imbecilidad, en algo que no es trascendente. Y yo no sé cómo les pega a ustedes las resacas, ¿no? Pero yo en la vida, cuando yo hice eso, yo me quedaba como inútil 3 días, ¿no? Mi cerebro me lo cobraba. Hay gente que al día siguiente sigue fiesteando, ¿no? O sigue trabajando. O también tengo amigos que tienen que meter una línea de cocaína para trabajar al día siguiente, ¿no? Pero yo no podía. ¿Será que por eso no me gusta tomar y no me gusta andar de fiesta absoluta? O sea, hay que divertirse y me encanta divertir. Y hoy también voy a fiestas electrónicas y a las mejores fiestas electrónicas y brinco 6 horas con mi esposa. Pero tranquilo, ¿no? Porque ahí me tira energía de 2 días también, ¿no? Pero también se recibe energía bien chévere, ¿no? Es depende cómo lo haces, ¿no? Y cuándo lo haces y cuántas veces lo haces. Todo puede tener una parte buena y una parte mala, pero sean conscientes de lo que están haciendo. reduzcan el placer al cuerpo, porque el cerebro lo único que quiere es placer, confort, dormir, comer. Reduzcan el placer del cuerpo. Porque cuando tú le empiezas a decir al cerebro, nada, tranquilo, nada más de torta de chocolate, se acabó la torta de chocolate, ese cerebro dice, ah, ¿sí? Pues vamos a ver. Y le empieza a inyectar ansiedad. Estresa. Y después el diablo al lado, dale, compartimos tú y yo, pidamos uno para los dos, ¿no? Un pedacito, ¿no? Ahí le dice al cerebro, fuck you, ¿no? Porque es allí donde se da la complicidad y donde se dan los fracasos pequeños que en el día completo se vuelven fracasos grandes, ¿no? Y luego estamos excedidos en peso, la gente que tiene sobrepeso y es obesa piensa menos que la gente que tiene una buena alimentación, ¿no? En estas épocas requerimos ser rápidos, ¿no? Rápidos y lúcidos. Coman bien, hagan ejercicio, duerman bien, aprendan a respirar, que es fundamental para que este cerebrito funcione y dé resultados. Y bueno, el cerebro quiere ahorrar energía todo el día. Quiere ahorrar energía todo el día. Por eso no quiere hacer nada. Y esa es la explicación por qué tu mente va a hacer que ustedes sigan siendo quienes son y cómo llegaron acá. Van a salir bien motivados, van a salir, uy, sí, dale, yo sí puedo, tiene razón Jürgen, vamos. Pero yo quiero ver cuántos de ustedes realmente van a cambiar después de una charla de estas, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir el cerebro? El cerebro mediocre, nah, eso es pura mierda. No, quién sabe si eso funciona. Pues claro, pues es que es lo que tienes que decir. Tú tienes que encontrar todas las excusas para decir que esto no funciona. Tienes que encontrar todas las excusas para que no hagas nada al respecto. ¿Sí? Tienes que decir, no, es que ese tipo claro que es más inteligente que yo. No, es que ese chico viene de una familia de ricos. No, es que ese tipo pues mide un 85. Pues es que si quieres una colección de excusas, escríbeme, ¿eh? Yo te doy 20 más, ¿no? Porque encontrar excusas para seguir siendo un mediocre o para ser más mediocre, es que eso es ser mediocre, ¿no? ¿Listo? Bueno, pues vamos a empezar. La mente mediocre, ¿sí? Pide poco. Pide poco. Ah, yo voy muy bien, pues yo me gano $1,200 al mes. ¿Y mi familia? El que más gana es 800. Yo soy un chingón. Yo soy un chingón. ¿Cuántos de ustedes piensan eso? No, en mi grupo, pues, ¿al que mejor me va? Pues claro, si tus expectativas están ahí en el piso, pues obviamente a ti es al que mejor te va. No, con lo que yo gano puedo pagar el colegio de mi hija, la renta y vivir tranquilo. ¿Cuántos de ustedes dicen, no, yo prefiero vivir tranquilo a andar estresándome por dinero? Prefiero ser feliz a ser rico. Lo escucho todos los días, ¿no? Todos los días estoy haciendo el estudio científico, antropológico y psicológico más profundo de mente de pobres en Latinoamérica. Lo voy a presentar por primera vez el 16 de diciembre en Colombia. ¿Sí? Algún día va a llegar a Perú. Pues tienen que ver los resultados de eso. Es que es de miedo, ¿no? De miedo. Es que hay todas las excusas para ser pobres. Pero pobres en todo. Pobres en sabiduría, pobres en alimentación, pobres en amor, pobres en prosperidad, pobres en billetes. Porque eso es cómodo y eso es fácil, ¿no? Entonces pide poco. Entonces, listo, no tienes expectativas, pues entonces tú eres muy exitoso, ¿no? Pero ahí no, el que dice, no, ¿qué? ¿Comprarme un Kia? Nah, esta mierda coreana, yo necesito un Mercedes-Benz último modelo. ¿Cuántos piensan así? ¿O cuántos dicen que además del Mercedes-Benz, o sabes qué, pensando bien, voy a comprar un Mercedes-Benz para arreglárselo a mi mamá, ¿sí? Yo luego me compro otro. Mejor todavía, ¿no? O qué le decir, no, pues ya no quiero el Mercedes-Benz, pero mejor ese dinero se lo regalo a una fundación para que ayuden a unos viejitos. ¿Cuánta gente tiene los huevos para decir eso? ¿Cuánta gente está dispuesta a traer 3 años, ¿sí? Y regalar todo ese dinero. Eso es tener mente próspera. Eso es tener mente abundante. ¿Cuál es la mente mediocre? No, yo estoy súper bien. No, estoy bien, la familia está bien, mi hijo está bien, no falta dinero, debemos un poquito, vamos bien. No, es que vas bien tú que tienes mente mediocre. Porque el que es excelente, ¿sí? Va a decir, ¿sabes qué? No, es que aquí tenemos que ganar el doble. Porque tenemos que hacer cosas maravillosas. tenemos que viajar, ¿sí? Tenemos que nuestros hijos tienen que estudiar en el exterior, ¿sí? Tenemos que tener más tiempo para la familia, tenemos que poder ayudar a la gente, porque para ayudar a la gente hay una herramienta poderosísima, billetes. Porque los que no tienen dinero pueden intentar ayudar. Pues si tú quieres ayudar de verdad, empieza a sacar un milloncito de dólares, ¿no? Como Bill Gates, ¿no? Porque para ayudar de verdad y generar transformación real, el dinero ayuda mucho. No nomás el tiempo y tus intenciones positivas, ¿no? Exíjanse. Como decía Walt Disney, ¿no? Si tú piensas que quieres tener un edificio de 12 pisos, lo peor que te puede pasar es que termines con uno de 3 pisos. Pues si tú piensas en un edificio de un piso, no vas a tener ni un piso, ¿no? La mente mediocre hace solo lo que le gusta, ¿no? No, es que eso de leer no es mi cuento. No, qué flojera. A mí no, eso no me gusta. A mí lo que quieras, ver videos en YouTube, sí, eso me encanta. ¿Sí? Inglés, no, es que a mí no me entra. ¿Sí? La mente mediocre y el mediocre solamente quiere hacer lo que le gusta hacer, porque le enseñaron, usted en la vida tiene que hacer lo que le gusta hacer. Señores, para ser alguien en la vida, el 50% de las cosas las odias hacer y las tienes que hacer y las tienes que hacer bien. ¿Ustedes creen que yo no odio la administración? ¿Ustedes creen que yo no odio ver los estados del banco? ¿Ustedes creen que yo no odio firmar cheques? ¿Ustedes creen que yo no odio ir a las reuniones con los abogados y los contadores? Me dicen, Jürgen, mañana estás programado 2 horas con el contador y 1 hora con el abogado. ¡Puta madre! ¡No me hagas eso! Para mí es una tortura, bro. Es una tortura. Me dicen, oye, mañana vas a estar 3 horas con los embajadores. ¡Uy, qué buen día! Pues no me lleves con un contador. O no me lleves a hacer un trámite bancario, ¿no? O no me lleves a sacar la visa de trabajo para poder firmar. Eso sí lo odio. Pero ¿sabes qué? Lo tienes que hacer. Y si lo vas a hacer, hazlo con gusto. Y hazlo con todo. Y ve con el contador y arráncale el conocimiento. Cuanto más aprovechas la junta, menos tienes que ver al hijo de la chingada. Pero dejen de pensar eso, no, pues solamente la mente mediocre le gusta hacer lo que le gusta. Si a mí me gusta, ¿sí? Me gusta ver televisión, pues yo tengo derecho a ver televisión todo el día. No, es que ve televisión, pero también haz lo que no te gusta. Siempre tienes que estar manteniendo el equilibrio entre lo que no te gusta y lo que te encanta hacer. Pues la mente mediocre, todo el tiempo te está diciendo, no, tú nomás haz lo que te gusta. Dale, tú estás bien, felicidades, ¿no? La mente mediocre sueña pero no hace, ¿no? Somos la mente mediocre soñadora, ¿no? Yo el próximo año voy a ir al gimnasio. Yo el próximo año voy a bajar de peso. Yo mañana sí voy a cambiar. Puros sueños, nada de realización. Señores, no es think, es do. Es do. Y es do. Yo no soy un pensador. Yo soy un doer. ¿Sí? Hay gente que está bien, le pagan para pensar. Yo tengo unos que piensan todo el día y les pago para que piensen por mí. Yo soy doer. Ser hacedor. Piensas hoy, ejecutas mañana. Y a costa de lo que sea, pero lo haces. La mente mediocre solamente sueña, planea. Planeación, análisis, 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 parálisis. Señores, ¿cuántas veces creen ustedes que yo he hecho un estudio, una proyección financiera para ver si Jürgen debe invertir su dinero en X? ¿Saben por qué no nunca las he hecho en mi vida? Nunca. Porque las pocas veces que he intentado hacer análisis y planeación para poner un negocio, me cago del miedo. Y digo, esta mierda no salen los números. Mejor no hagas nada. Ya veremos si esta mierda sale o no sale. Siempre sale. Pero en el papel no sale y me empiezo a asustar. Entonces prefiero no hacerlas y yo llevo años sin hacerlas. Obviamente los financieros van a decir que yo estoy loco. Pero por algo él es financiero y yo soy empresario. No se asusten. Dejen de planear. Pónganse a hacer. Dentro de esa comunidad hay gente que planea demasiado. Necesitamos gente que haga. Que haga, que logre, que se transforme, pero ya. No es el próximo año, estamos a 15, 18 de noviembre. Es ya, ¿por qué perder un mes, dos meses? Si es ya, si el mundo está cambiando todos los días. Después de lo de Francia, antes de lo de Francia. Todos los días está cambiando el mundo. Muévete ya, cambia ya. La mente mediocre tiene un nivel comparativo bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, yo ya estudié en la universidad, ya con eso está bien. Hay gente que ni estudia eso, ¿no? Yo ya soy gerente de vendedores. ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. Entonces tienes todas las excusas, ¿sí? Porque te empiezas a comparar con gente o con situaciones que son totalmente cómodas. Porque no se comparan con los grandes. No, pues que ellos son de cuna de oro. No es que ellos tuvieran todo. No es que ellos no nacieron en nuestro país que está bien jodido. Señores, no hay excusas. Dejen de tener niveles comparativos bajos. Es que yo soy de los buenos de la empresa, ¿no? Pero eres de los malos entre los líderes. Pero ¿quién piensa y dice, si pensándola bien, yo soy el más perdedor de todos los amigos del grupo? ¿Quién piensa eso? ¿Regularmente qué dices tú? No, seguramente yo soy entre los tres mejores, ¿no? Siempre vas a tener un nivel comparativo que te va a beneficiar y va a ayudarte y a reforzar a tu mente mediocre, ¿no? Mi mente siempre dice, Jürgen, no te estás exigiendo mucho, ¿no? Jürgen, no vas bien, ¿no? Ojo, Jürgen, ¿no? Es que este año escribiste 2 libros, tenías que haber escrito 4, ¿no? Es que este año hiciste nomás 2 empresas, podías haber hecho 5, ¿no? Es que este año solamente ayudaste a 1.400 personas. Podías haber ayudado a 10.000. Esa es mi mente, ¿no? Todos los días pidiéndose cosas excelentes, ¿no? Excelentes, ¿no? Y la verdad es que es jodido, ¿no? Y la gente que vive al lado mío y cerca de mí saben que el más exigente de todos soy yo. Si ustedes creen que yo soy exigente con mi gente, si ustedes vieran cómo soy exigente conmigo mismo. Porque mi nivel comparativo es todo lo contrario. Yo me comparo contra los grandes, grandes, grandes. Cuando yo me comparo contra los grandes, 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 me doy cuenta lo chico que soy y todo lo que me falta aprender a hacer. Y eso es mi gasolina, no es mi desmotivación. Pero es que para compararte contra las grandes, lo primero que tienes que hacer es tener autoestima. Pues si no tienes autoestima, pues te comparas contra los chicos, porque cuando te comparas contra los grandes, te vas a joder la vida, te vas a volver loco. Ay, no, es que mis papás no me dieron autoestima. Es que me maltrataron toda la infancia. No, pues listo, pues ya me dio que toda la vida, ya tú estás jodido, ya estás bloqueado, pues ya, suicídate. No. ¿Cuánta gente ha vivido cosas tan duras y ha logrado tanto éxito? Eso depende de ustedes, de que entiendan su mente mediocre y agarren su mente mediocre y la pisoteen ya. Pero hoy, no mañana. Hoy en la noche. Deja de tragar como tragas, ¿no? Que ese es el principio del cambio, la alimentación. La alimentación es como 1-4 veces al día. Cada vez que comes, sabes si estás trabajando fuerte en tu cuerpo y tu mente o no. Porque cada vez que comes algo malo, te das cuenta que tu mente es la que hace lo que le da gana contigo y tú no tienes control. La mente mediocre es pesimista y negativa, ¿no? No, es que con estos políticos de mierda, no, imposible. No, en este país eso es muy difícil. Señores, los nos sobran, los sí faltan. Es que es muy difícil poner una empresa. En un mundo donde lo que hay hoy es dinero, lo que no hay es proyectos. No, yo tengo un proyecto y nadie me apoya. No, es que tu proyecto, pues quién sabe cómo está. Porque si tienes un proyecto de verdad, pues para empezar yo le meto a tu negocio. Cada vez que yo veo un chico brillante, puta, me muero de ganas de ser socio de él. Es que hay muy pocos, es que hay muy pocos que son excelentes con sus proyectos. Proyectos hay miles, ideas hay miles. Es que yo tengo una idea maravillosa, pues no se la quiero contar a nadie. No jodas. ¿Cuál idea maravillosa? El mundo no es para la gente que tiene ideas maravillosas. En el mundo las patentes, solamente el 6% de las patentes se vuelven una realidad de negocios. El 94% se tiran a la basura. ¿Cuál idea maravillosa? Ponte a trabajar, ponte a hacer la realidad. Cuando sea una realidad, ya veremos si es una idea maravillosa. Que la gente no traga de ideas, la gente traga de realidades. La mente mediocre culpa, ¿no? Entonces, tú estás jodido, pues claro, es que mis papás me jodieron la cabeza. ¿No? Entonces yo podría decir, no, pues yo sí tengo mente de pobre porque mi mamá me dijo toda la vida, ¿sí? Que el dinero es una mierda, pues ya ni modo. Igual, tengo un Mercedes Benz, entonces ¿qué importa? Eso es bien fácil, ¿no? Bien fácil. Pues ¿saben cómo pienso yo? Mi mamá me dio todo, menos eso. Pues que no me podía dar todo, me dio todo, menos eso. Pues esa es mi responsabilidad. Si no me lo dio ella, no me lo dio la escuela, no me lo dio mis amigos, no me lo dio mi entorno, no me lo dieron mis amigos, pues yo tengo que encontrar la respuesta. ¿Dónde? Pues donde esté. Si está en YouTube, bienvenido. Si está en Vía, bienvenido. Y si tengo que ir a terapia y pagar la terapia, la PAU, que he pagado mucha terapia para sacarme la mente pobre que yo tengo dentro de mí. Pero pues culpar a alguien de eso no tiene caso. Ese es simplemente anularte inmediatamente y volver el problema aún más efectivo. La mente mediocre no valora el tiempo. Esa es una cosa fundamental, ¿no? No valora el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cita a las 7 de la noche? No, pues con que llegue a las 7:30, pues igual. Eso es hermoso de este país, ¿no? Hermoso, ¿no? ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Ustedes creen que ser impuntual es normal? Es que, qué pena, hubo mucho tráfico. ¿Cómo que qué pena? ¿Y cuándo no hay tráfico en tu ciudad? ¿Hay algún día que no hay tráfico en tu ciudad? Sí, hace una excusa de mediocre, ¿no? Es que había tráfico. ¿Qué día no hay tráfico en esa ciudad? Pues por eso sales media hora antes, ¿no? Deja de dar excusas mediocres. Listo, la cagué, perdón, la cagué, listo. No lo vuelvo a hacer. No, pero aquí, puta. Hoy tuve 6 citas... y a las 6 citas me dejaron plantado 20, 30 minutos, ¿no? Pero eso no es normal, no es normal. Es normal para ustedes, pero no es normal. El acto de la impuntualidad es el acto de más irrespeto al prójimo. Porque cuando eres próspero, entiendes que el tiempo vale más que el dinero. La mente pobre no entiende eso. No, quedemos aquí hablando 2 horas. ¿Qué importa? Está pasando un buen momento. La gente rica de verdad valora más el tiempo que el dinero. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque el dinero ya lo tienen. Lo que necesitan es tiempo. Necesitan tiempo con su familia. Necesitan tiempo para pensar. Tiempo para disfrutar. ¿Saben cuántas veces yo he tenido boletos gratis, por ejemplo, para ir a Xcaret, a Disney, al circo, al circo de Soleil? ¿Y no puedo ir? ¿Cuántas veces tengo invitaciones para ir, por ejemplo, a un concierto de rock en primera fila, detrás del escenario, y tengo que decir, qué pena, no puedo ir al concierto de Rolling Stone? Es ahí donde te das cuenta que el dinero no vale nada. Lo que vale es el tiempo de uno, ¿no? La mente próspera entiende ese concepto. La mente mediocre no entiende el concepto del dinero. Entonces, tiran el dinero, el tiempo, en una cantidad de cosas que no son útiles para tu vida. La mente mediocre posterga, ¿no? Entonces, el que tiene mente mediocre, ¿sí? Es el hombre del mañana, ¿no? Mañana voy a cambiar. Mañana voy a ir al gimnasio, ¿no? Mañana voy a cambiarme de empresa. Mañana voy a emprender, el hombre del mañana. Sean hombres del hoy. Hoy, hoy se acabó. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a bajar de peso. Hoy voy a dejar de pensar como un mediocre. Hoy voy a empezar a respetar el tiempo mío y el del prójimo. Hoy voy a dejar de poner excusas. Hoy. No es mañana. Es hoy. Es así de sencillo. Bueno, les comparto esta. Si el dinero no puede comprar felicidad, la pobreza no puede ni rentarla. Para todos ellos que dicen que el dinero no puede comprar felicidad, pues de repente tienen razón. Pues si el dinero no puede comprar felicidad, la pobreza no puede ni rentarla. Entonces dejen de pensar estas cosas, porque cuando uno es próspero de verdad y utiliza el dinero para hacer a la gente feliz, empiezas a descubrir que el dinero sí puede comprar la felicidad. Eso sí, ¿no? Seamos ricos en amor, familia, sabiduría, salud, nobleza y, ¿por qué no?, en billetes. Que los billetes pueden cambiar el mundo también, ¿no? Porque si el mundo está mal, es porque el billete está mal distribuido. No es que no hay dinero. Dinero hay mucho, pero mal distribuido, ¿no? El día que tengamos gente más próspera, el día que seamos menos mediocres y el día que ese dinero esté en la gente próspera y abundante, que sepa repartir ese dinero y quiera cambiar el mundo con ese dinero, vamos a vivir en un mundo increíble. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que estamos en la mejor época. Estamos metidos ya en un ecosistema de cambio, donde la gente con dinero no es lo más importante. La gente con sueños, la gente que da sin pedir nada a cambio, la gente que tiene dinero, ¿verdad?, como Bill Gates, que regaló toda su fortuna para cambiar el mundo, ¿sí?, está cambiando el mundo. Estamos en una era donde cada vez hay menos guerras, cada vez hay menos injusticia, ¿sí?, cada vez hay menos gente que se muere por hambre, cada vez somos más felices. Pero la mente mediocre dice, no, es que esto está de la mierda. Es que así quieres verlo tú. Yo lo veo positivo. El mundo está cada vez mejor, ¿no? Que pasan cosas terribles como lo que pasó en París, lo que está pasando hoy en Siria. No se imaginan lo que pasaba en el siglo XVIII, ¿no? Señores, lo primero que pueden hacer por ustedes, por el bien de ustedes, es entender qué parte de su mente es mediocre, qué parte de su mente es excelente. Pónganse a trabajar, pero pónganse a trabajar hoy. Gracias. Betty, dale. ¿Eres embajador desde cuándo? Está prendido.
Hace 2 meses.
2 meses. Bienvenida a la tribu.
Muchas
gracias. La tribu más próspera, ¿no? Más abundante, ¿no?
Sí. Tuve la fortuna de encontrarte a través de las redes sociales y siempre estoy buscando más información. Mi deseo es siempre aprender, porque creo que es la única manera en que el cerebro se alimenta, ¿no? Entonces, mi pregunta va a esto. Generalmente, cuando uno tiene esa característica de querer saber un poco más, de querer hacer cosas nuevas, el entorno siempre te dice que estás mal.
Así es.
¿Cómo convivir en eso?
Buena pregunta, ¿no? Mándalos a la mierda. Lo último que necesita el cerebro es mierda. Lo último que necesita el cerebro es negatividad. Lo último que necesita tu cerebro es que te digan que no puedes. Lo último que necesita tu cerebro es una persona que critica. Lo último que necesita tu cerebro es estar al lado de una persona malagradecida. La mente mediocre es malagradecida, ¿sí? Es lamentable esto. El mundo está llena de gente, ¿sí?, mala de corazón, porque además de ser malos con ellos mismos, son malos con la gente y te quieren hundir, porque la única forma de ellos salir adelante y sentirse que valen es hundiendo al prójimo. Esa es una mierda, pero es que eso es muy latino y eso es algo muy abundante en tu tierra, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen? Yo le llamo el síndrome del taxista, ¿sí? El síndrome del taxista de su ciudad. Me voy a evitar nombres en qué país estamos porque no quiero, porque creo que es un país maravilloso, maravilloso, pero es un país que tiene que trabajar muy duro en eso. El síndrome del taxista de tu ciudad, ¿sí? Un tipo irrespetuoso, el tipo que maneja peor en América Latina, el tipo que toca más bocina en Latinoamérica, el tipo que tiene el carro más mugroso de Latinoamérica, ¿sí? Es que no es normal. ¿Por qué creen que ellos son así? ¿Por qué creen que ellos se paran en medio de la calle y no dejan pasar a nadie? Les tocan bocina, 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 y es como si se cagan en la cara de todo el mundo. Ni pasa él, ni deja pasar. ¿Por qué creen ustedes antropológicamente que ellos son así? Porque son miles. ¿Por qué creen que ustedes son así?
Por falta de educación.
Es por falta de educación. Pero también es por algo, es autoestima baja y resentimiento. Y es la primera vez que ellos tienen poder. Porque ellos deciden si tú pasas o no pasas. Ellos deciden si te joden o no te joden con un claxon. Hoy no te van a hacer nada. Tocas todo el día claxon y ya. Es que ellos les han enseñado que en la vida, cuando no hay amor, hay resentimiento. Y cuando tienes un carro, tienes poder. Y cuando tienes poder, empiezas tú a decir qué hace el resto de la gente. Entonces uno tiene que joderse. Uno tiene que joderse porque él se pone enfrente, le vale un carajo y se queda enfrente y tú no pasas. Eso le da poder. Y eso es lo triste. Eso es lo triste porque cuando el entorno es malo, todo el mundo se pone malo. Y se lo voy a decir una cosa. Yo tenía una amiga académica de primer nivel, directora, ¿sí?, de una escuela. Subirse al carro de ella era escuchar solamente cómo tocar claxon 3 veces por cuadra. Entonces se vuelve colectivo y se vuelve normal. Por eso les digo, y no es chiste, es que si tú tienes un entorno enfermo, mándalos a la mierda. Porque la única forma de crear un entorno sano es estar al lado de gente sana. Pero regularmente no los mandas a la mierda. Te vuelves igual que ellos.
Al principio opté por tener mucha furia y contestar, pero cada vez me seguía educando.
¿Contestar a un mediocre?
No, pero espérese un
ratito. No, es que no hagas eso. Lo dije al principio.
Claro.
No hagas eso, ¿sí? Porque no hay peor acto, por ejemplo, y ustedes lo han de ver, la típica que pone en su Facebook, ¿sí? Lo odio, ¿sí? Lo que me hizo es imperdonable. ¿Qué crees que tu cerebro piensa cuando ve eso? ¿Tú crees que dices, ay, pobrecita, ¿qué le habrán hecho? Si el cerebro está diciendo, ¿quién es esta mujer? Está loca. ¿Tú crees que al cerebro le gusta escuchar negatividad? Lo que si uno le gusta al cerebro es que ponga en la mañana y diga, lo amo más que nunca. Gracias a Dios, sí, lo encontré. Feliz 20 aniversario. La positividad es un imán. La negatividad te deja una gloria de un día. Típico del Facebook. Usas el Facebook para hacer mierda a alguien. ¿Sí? Y la gente es mala. Tenía razón. Claro que sí. Like, 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 like. El día de gloria. El día de gloria. ¿Sabes qué pasa el día siguiente? Nadie te lee. Y todo el mundo dice, qué vieja amargada. No gasten su energía. La energía. Tú no sabes la energía que tú puedes gastar. Yo no sé el cálculo. Pero probablemente te gastas 20 kilowatts por media hora estar peleando con alguien. Estar diciendo a la gente que no te jodan.
No lo trabajo de esa manera. Ahora descubrí, gracias a lo que voy aprendiendo y a lo que voy haciendo, es que le voy dando la razón a la persona. Le dices, estás en lo correcto, lo que tú dices es lo mejor.
No, pero tu cerebro, por ejemplo, esa es la parte racional. Tu cerebro sigue desgastándose.
Claro, yo me desgasto.
Sí. Mira, ustedes han escuchado en mis charlas, ¿no? Yo digo que no hay nada mejor en la vida que la familia. Pues si tu familia es negativa, te para, no te ayuda, te desgasta, te roba energía, ¿sabes qué? Velos una vez al mes, ¿no? Si tienes una familia maravillosa, trata de verlos 4 veces por semana, ¿no? Pero si tu familia no es maravillosa y te roba la energía, es más sano, en serio, que te alejes. Para que tú te puedas reprogramar y puedas regresar a ayudarlos. Es que es muy jodido estar metido en una familia negativa, ¿no? No saben el daño que les hace. Ese concepto, la familia latinoamericana es lo máximo, pura mierda. La familia latinoamericana es terrible. Terrible. Es que, señores, usted no ha hecho estudios antropológicos. Yo los llevo haciendo 15 años. La familia latinoamericana vive en 3 familias dentro de una casa. ¿Sí? El cuñado le agarró las nalgas a la hija de la prima. ¿Sí? Se metieron hoy, le tiró un vaso de agua en la cara. ¿Sí? Se faltan el respeto. O sea, no hay convivencia sana. La envidia entre ellos es impresionante. La crítica entre ellos es impresionante. Por favor. El hacinamiento no puede hacer que todos vivan perfecto. El hacinamiento es muy duro. Y cuando hay pobreza es más duro. Familias felices en los países nórdicos, ¿sí? Donde no les falta nada y todos andan caminando agarrados de las manos. ¿Sí? O en países que la gente es absolutamente pues, feliz bailando. Países donde la gente baila y de repente no tiene todo el dinero del mundo, pero bailan tanto como Brasil, como Costa Rica, como Colombia, que son felices. Son felices. Pues si además no tienes dinero y no bailas, te hacen problemas, ¿no?
Tengo una pregunta aquí de Tavo Velázquez que está, quizás es muy relacionado y dice, ¿qué pasa cuando la mente de pobre es tu pareja y te hace gastar energía?
Divórciate. Okay. Señores, nada, nada, nada vale más que tu energía. Piensa, si tú realmente glorificas tu energía y la cuidas y eres consciente que tu energía lo es todo, compártela con tu gente más linda. ¿Sabes por qué es tan mierda ser infiel? ¿Por qué es tan nocivo? Porque la infidelidad tiene un principio energético. Tu energía como pareja y tu pareja, que la energía se mantenga dando vueltas entre los tuyos todo el tiempo, hace que esas sean las baterías Duracell de la familia. ¿Qué pasa cuando el esposo sale a la calle y le regala toda su energía al amante? ¿Dónde queda esa energía? 25% de la energía se queda fuera de la casa. Cuando tú llegas, ya no tienes energía, porque la energía no es renovable al cada 15 minutos. Llegas a tu casa y no das energía a tu esposa. Cuando tú no le das energía a tu esposa, ¿qué pasa? Tu esposa no tiene energía para tus hijos. Y se va acabando la energía. Cuiden la energía. La energía es lo más preciado que tienen, ¿sí? Y dedíquenle la energía a la gente que más vale la pena. No se desgasten. No se desgasten. Es que en serio la gente que se la pasa criticando todo el día y quejándose, se hace un daño demasiado impresionante. Listo. Si no te gusta donde trabajas, si no te gusta la comunidad donde estás tú, vete, deja de quejarte, deja de decir que malditos desgraciados, que yo soy infeliz por ellos. Busca la felicidad tú. Lo más probable es que dices lo mismo en todas las comunidades que estás, en todos los lugares, y los problemas son los mismos en todos los momentos. Y si la gente que es próspera, abundante y positiva, es próspera, abundante, pues día y noche. No es que aquí le va mal con una comunidad, ni modo, piensa diferente que yo, ni modo, los quiero muchísimo. Adiós, muchachones, nos volvemos a ver nunca. Pero deja de desgastarte con ellos. El mejor empleo es la familia, ¿no? Y si supieran la verdad antropológica de la familia latinoamericana, es muy triste, ¿no? Bueno, dime tú.
Buenas noches ante todos. Muy feliz de estar aquí. Como decimos, los positivos hay que ser bastante valientes. Nos desgastamos bastante, es verdad. También creo que la gente, como he estado leyendo, te recuerda dónde estás, en el trabajo, en tu familia, por lo que eres como persona, más a veces por lo que sabes. Entonces, yo creo que esto sí se contagia. Hay gente que se deja contagiar y otra que no, quizás, ¿no? Ahora, yo te diría, ¿cuál es el tip, de repente, para que esas personas se contagien aún más de ti y un poco que cambien ese chip?
Sé líder.
¿Cuál es un tip?
Toma el curso de marca personal en Vía Lab. Es una maravilla. Sé líder. Deja de pensar en la gente. ¿Sí? Sé tú. Sé auténtico. Sé auténtico. Da sin pedir nada a cambio. El mejor negocio del mundo es dar sin pedir nada a cambio. Nuestra organización somos 1,200 personas. Pero es increíble. Es que son 1,950 pidiendo y 50 dando. Y eso es muy difícil. Ayude. No, es que yo no puedo ayudar a nadie. No, estás equivocado. Es que todos pueden ayudar en alguien. Pero lo que pasa es que no quieres ayudar. ¿Por qué? Pues porque necesitas energía para andar pendejeando por ahí. Regala tu energía a la gente, para la gente buena. Enamórate de otro embajador, de una embajadora. Ayúdala. Yo sé contabilidad, te ayudo. ¿Qué sabes tú hacer? Diseño gráfico. Y ayúdame tú. Yo te ayudo. O sea, ayúdense. Ayúdense, que es la única forma de salir adelante, ¿no?
Una pregunta que me imagino que todos la tenemos es el tema de la organización. Porque el día de hoy tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, sobre todo los que estamos en negocios, en redes sociales. O sea, a mí me pasa que qué bestia, la cantidad de horas al día.
Que gastas en eso, ¿no?
Y que en realidad me doy cuenta y digo, carajo, he estado, no sé, pues 2 horas en un post que estaba haciendo o contestando el Facebook o mirando cosas y nos distraemos.
Ese es un problema muy serio, ¿no? Se nos está yendo toda la energía en la estupidez, ¿no? Viendo en pendejadas, chistes, o sea, hay un estudio antropológico por qué la gente ve tanto esos blogs. Los blogs que más, los medios sociales que más crecen en el mundo son los de la estupidez, ¿no? Los que son pura estupidez, ¿no? Yo me llamo Germán, ¿sí? Ese tipo de blog, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué a la gente le gusta la estupidez? ¿Sí? ¿Por qué le gustan lugares cómicos? ¿Saben por qué? Han descubierto antropológicamente que es la forma de evadir tu propia realidad, ¿no? Cuando todo el día te estás riendo, Es una forma, es como... Pues si cuando te ríes estás inyectando a tu cuerpo una cantidad de neurotransmisores que te hacen sentir como las drogas ficticiamente feliz. Dejas de verlo y ¿qué pasa? Te deprimes. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando te deprimes? Tienes que volverlo a ver. Los chicos no se están dando cuenta, ¿no? Entonces, todo el tiempo están viendo estupideces de su vez y muertos de risa es como una droga. Es como la marihuana. La marihuana te cagas de risa todo el día. Funciona exactamente igual. Pues ese chico que anda todo el día cagado de la risa le dice, oye, ¿por qué no? Tú que has visto, llevas viendo 64 capítulos de Yo me llamo Germán, ¿cuántos cursos has visto de Vía Lab? Uy, es que no he tenido tiempo.
Ah, pero perdón, no terminé con... Sí, o sea, yo estoy totalmente consciente de eso. Pierdo mucho tiempo. Entonces, el tema de organizarte, disciplina, o sea, ¿cómo logras? Porque ya que soy grande, a mí nadie me dice, tienes que estar haciendo... Y yo que trabajo en casa... O fuera de casa, pero en mi negocio.
Sepárate el teléfono cuando... O sea, si el teléfono te genera y te produce, quédate pegado. Pues si no, sepárate. Es tan sencillo como eso. No tengas miedo de salirse de un grupo de esos estúpidos que no van a estar hablando por estupidez y mandando fotos de pura cosa que no valen la pena. Pues ah, listo, afuera, ya, se acabó. Hay una función nueva en WhatsApp, silenciar. Listo, ping, ya, se acabó. Llamadas de... Tenemos 10 países conectados, ¿no hay llamadas? Bueno, ahí proyectamos los números. Listo, Carlos.
Buenas noches. Hola. Agradecerte por esta oportunidad. Hoy me estoy inscribiendo como embajador. Un gusto para mí.
¿Hoy? No podías entrar si no eras embajador.
Bueno, a mí me encantaría platicarte un poquitico de mis inicios. Yo cuando llegué acá a Lima, yo soy de Tingo María, cuando llegué a Lima yo fui cobrador de micro por casi 2 años.
¿Qué es cobrador de micro?
Cobrador de micro es los que andan en los micros cobrando.
El que está arriba al lado del conductor, que dice, pague rapidito.
Entonces, siempre he sido una persona muy soñadora. Ya siempre me ha gustado emprender. Soy una persona que me encanta los negocios. Soy bien práctico, rápido y directo. Luego de eso, ya no me gustó ser cobrador. Aprendí a ser taxista. Trabajé en una sola empresa de taxi, Remis. Aprendí el gusto del negocio y dije que esto no era cosa distinta y yo puse mi propia empresa. Te conozco a ti desde que diste una de estas charlas. No sé si habrá sido, creo que ha sido en Perú, porque te hablaron de ICA sobre un tema de un Remis. Tú recomendaste crear un
sí, antes aplicativo. Que llegue Uber y los truene.
Exacto, entonces yo ya creé mi aplicativo y estoy en una etapa de crecimiento.
¿Y cómo te ha ido? Yo me acuerdo de ti. ¿Tú estabas ese día?
No, yo no estuve.
Yo me acuerdo de la persona que me preguntó eso.
No, eso te preguntaron, pero en ICA.
Sí, por eso. Sí. No, pero era una charla aquí.
No,
sí, eran unos chicos de ICA aquí.
Un video.
¿Cómo? Ya.
Sí,
entonces, sí, pero fue aquí.
Sí, claro, sí. Entonces desde ahí dije que voy a participar.
¿Y ya está funcionando tu aplicativo?
Sí.
Bienvenido.
Y
bienvenidos es la comunidad, ¿no?
Claro.
Cuando despiertan, funciona. Pero si no despiertas, pues vas a decir que no funciona y luego vas a decir que además te afectaron. Pues claro, mente mediocre, ¿no?
Uh-huh. Mi pregunta más va directamente. Si bien es cierto, yo toda mi vida me dediqué a trabajar, honestamente. Este año inicié la universidad después de 18 años. Porque cuando inicias un negocio y he leído tu libro, estamos ciegos. Por ejemplo, hablas de muchas cosas ciertas. De que a veces uno no tiene hasta para pagar. Sí. Y el quien se la banca es el que está haciendo sobre los zapatos de la empresa.
Sí.
Hacer empresa no me ha costado nada.
Sí.
Es cierto, eso de pensar el negocio y contratar a un financiero o de que tú te pongas en un papel, eso tampoco nunca funciona. Es hacer y tener decisión.
Dice, ¿cuál es su pregunta?
La pregunta
perdón, es que hay mucha gente que quiere preguntar, ¿no?
La pregunta directamente es, ¿yo cómo puedo mejorar o qué curso me recomendarías para yo ser una mejor persona de lo que soy y poder manejar mejor mis tiempos?
Todo lo que está dentro de Vía Lab está diseñado para que te firmen diferentes ámbitos. No sé exactamente qué necesitas, dónde están tus falencias, ¿no? Pero pues todo, es que todo es válido, ¿no? Todo, aprender a hablar en público es válido, ¿sí? Lectura rápida es válido, aprender inglés es válido, desarrollar tu ser es válido. O sea, aprender a vender, toma mi curso de aprender a vender. Todo vale. Aprende de innovación de Quique, Cuevas. Sí, aprende marketing digital maravilloso con Raúl Galindo. Estos son puros cursos gratis. Aprende a viralizar tu Facebook conmigo. Hay mucho, ¿no? Pónganse a estudiar.
¿Cómo desbaratamos la mentalidad de esa gente que tiene preceptos religiosos?
Mira, la religión puede ser lo mejor que quieras o puedas encontrar en tu vida o puede ser lo peor. Datos históricos y humanos. Las religiones han hecho más daño que beneficio al ser humano. Punto. Pueden decir lo que les dé la gana, ¿sí? Pero las religiones son el motivo de las guerras durante toda la humanidad. Desde la era de las guerras, ¿sí?, de los cristianos y todo ese rollo, o sea, las cristeras y todo ese rollo, hasta lo que pasó en París. Todo es por religiones, ¿sí? ¿Ok? Bueno, lo lindo, yo creo, y mi invitación, porque yo no estoy para pues hablar de esos temas, porque no soy especialista de tema, pero te voy a decir qué me ha servido a mí. Yo no puedo decir qué te puede servir a ti, porque respeto muchísimo las religiones. Pero también yo me he alejado de las religiones porque yo creo en la espiritualidad, no en las religiones. Yo no creo, ¿sí?, en lo que te dice una religión creada por un hombre, ¿sí? Yo creo en la espiritualidad. Sé bueno, respétate, respeta a la gente, ¿sí? Deja de andar promulgando cosas que a veces ni entiendes o que vienen de otros países o de otras personas. Piensa en ti y sé próspero. Ya, sea la religión que sea, mientras promulgues eso, bienvenido. Pues la triste realidad es que las religiones también, muchas de ellas han sido diseñadas para manipularnos, ¿no? Entonces, respeto mucho las religiones. Si ustedes son felices con su religión, bienvenidos. Pero ¿saben qué? Preocúpense más que ser religiosos, preocúpense por ser espirituales, ¿no? La espiritualidad es la que vale, ¿no? Y mucha gente, y te voy a decir una cosa, lamentablemente en mi vida, cuanto más religioso los veo y cuanto más sotana y bla, 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 menos espiritualidad encuentro, ¿no? Eso es lo que yo he vivido y eso no significa que estés en lo correcto o no. Sean espirituales, ¿no? O sea, hay gente que encuentra la espiritualidad en cuidar, no sé, el ecosistema, ¿sí?, la vegetación, y gente buena, nunca van a hacerle daño a nadie, todo lo contrario, están todo el tiempo ayudando. ¿Son malos? No, no son malos. Malos son los que utilizan la religión para ya tirar una bomba. O los que utilizan la religión para decir que esa es una mierda. Es que mira, ese tipo no va ni a misa. Ese es un pecador. ¿Quién tiene derecho de decirnos que somos pecadores originales? Es una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo un bebecito va a ser un pecador original? Si viene puro, lo vuelven un pecador. Porque le meten pura mierda a la cabeza. Pero ese bebé es un ángel. Ya después se jode, ¿no? ¿Sí? Sí, a ver, llamada. ¿Aló? ¿Quién habla?
¿Silvian? ¿Silvian, me escuchas?
Sí, ¿quién es?
Ok, gracias, Julian. Te habla Fernando Espinal. Te estoy llamando de Chicago, en Estados Unidos.
Hola, ¿cómo estás? Welcome.
Bien, bien, gracias. Breve, ¿cómo poder hacer para que en la comunidad de hispanos, de latinos, específicamente acá en el norte de los Estados Unidos, podamos implementar o desarrollar lo que Vialab viene haciendo para cambiar la mentalidad de tantos emprendedores que tenemos aquí, pero que están escondidos porque creen que no pueden hacer los grandes desarrollos que podemos lograr nosotros? ¿Cómo podemos integrar entonces Vialab con nuestra comunidad hispana?
Pues me hace muy feliz tu pregunta y tu llamada, porque acabamos de abrir Vialab en Miami, en Estados Unidos, y vamos por el mercado hispano. Ha sido una fortuna. El tercer país que más ve Vialab es Estados Unidos. Nunca estuvo pensado así, porque fue diseñado para Latinoamérica, no fue para Estados Unidos. Y el mercado hispano, especialmente el de Texas, Nueva York, California, la Florida, están siguiendo muy duro Vialab. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer muchísimas cosas y vamos a empezar a hablar con el idioma de los hispanos, ¿no? Porque las cosas son un poquito diferentes allá, ¿no? Pero también la falta de ser, ¿sí?, es bien potente. Entonces, por favor, hazte embajador a la brevedad para que me ayudes, porque necesito mucha ayuda, porque hay 51 millones de hispanos en los Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Y queremos ser parte de esa gran comunidad, ¿no? ¿Listo?
Ok, listo. Entonces, pues, voy a leer un poco más del tema aquí en el sitio y me pongo en contacto con ustedes.
Por Dale, aquí. Campeón. Gracias por la llamada.
Internamente. Gracias. Bye.
Pregunta. Jan.
Hola. Ya, rápido. Al comienzo mencionaste algo de tus calcetines que los utilizas como para acordarte siempre de querer cambiar y no ser uno más de la estadística. Ahora, te pregunto, ¿nunca te ha pasado que al usarlos todos los días se te volvió un hábito y dejó de significar algo importante? Por ejemplo, yo hace tiempo decidí bañarme con agua helada todos los días, ese invierno, verano, como para así lo llamo yo, el primer reto del día. Si puedo pararme ahí y...
Sí. Y ahora ya le gusta tu cerebro el agua fría.
Claro, puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, a la noche puedo dar mi examen, porque digo, oye, ya me bañé con agua helada, yo puedo hacer Pero ahorita ya se me volvió un hábito. Sí,
me está pasando, ¿no? Me está pasando, ¿no? Pero con disciplina, es que ya no sientes el impacto al principio, ¿no? Y te pasa, pero la disciplina no se está bajando, ¿no? No está bajando. Yo me pregunto que el día que termine el estudio y todo, porque ahorita estoy muy latente, ¿no? Pero sí pasa eso, ¿no? Es que el cerebro está diseñado para acostumbrarse a todo, ¿no? Es que el cerebro se acostumbra hasta la pobreza, se acostumbra a todo, ¿no? Sí, mi ex suegro me decía a mí que uno se podía acostumbrar a todo menos a dejar de comer y pagar impuestos, ¿no? Y siempre decía, si la gente se reía, ah, sí, cierto. ¿Cuál? Uno puede dejar de comer, uno se acostumbra a dejar de comer. No puedes dejar de comer, pero te puedes acostumbrar a comer. O sea, puedes comer la mitad, puedes comer mucho menos, puedes pasar a segundo plano la comida y acostumbrarte a pagar impuestos. Eso hay mucha gente que lo hace rapidito, ¿no? ¿Sí? Pero sí es cierto lo que tú dices ya, ¿no? Sí pasa eso, ¿no? Se vuelve parte de tu contexto. Entonces luego tendremos que cambiar los calcetines con bolas rosaditas. Claro. Bueno, a ver, Félix, dale.
Mencionas lo importante que es la disciplina como una forma de mejorar, ¿no? De una mejora continua. ¿Cómo tú haces para poder ser cada día más disciplinado? ¿Cuál fue tu motivación, inspiración? Porque obviamente de que todos queremos tener disciplina. Pero ¿cómo entrenamos a la mente a mantener?
Excelente pregunta, Félix.
Una mente
más disciplinada. ¿Sabes por qué? ¿Y cómo le hago? Todos los días tengo retos nuevos, ¿no? Entonces no me canso de ser disciplinado porque tengo tantos retos y cada vez más grandes y más grandes y más grandes que... Simplemente tengo que ser disciplinado. Mira el reto que yo me hice haciendo vía. Mire, mi esposa me dice, ¿dónde te metiste? Es loco lo que armaste. Mira todo el tiempo que te quita. Mira todo el dinero que le hemos metido eso. Y mira lo que pasa a veces con la gente. ¿Y yo sabes qué pienso? Pues para eso fue hecho. Para cambiarme a mí y cambiar el mundo. Es como no me voy a disciplinar si tengo ese reto, porque mi sueño es cambiar a miles y miles de personas. De repente hoy podemos decir que hemos cambiado a 1,000, 2,000, no sé, tenemos 100 casos documentados de éxito absoluto, ¿no? Que le hemos cambiado la vida a la gente. Para mí cambiarle la vida no es que ganen dinero. Para mí cambiarle la vida no es que emprendan. Para mí cambiarle la vida es que un chico conozca una chica en una reunión de embajadores y se enamoren y estén a punto de casarse. Para mí cambiarle la vida es que por primera vez te animaste a subirte un escenario. ¿Sabes qué para mí qué es cambiar la vida? Que a Ricardo le rogué durante 2 años cuando viví en el Perú que diera una conferencia y se sube a este escenario. Y no se animaba, y no se animaba. ¡Ya se animó! ¡Ya lo hizo y lo va a volver a hacer! ¡Bendito sea!
Perfecto. En todo caso, es muy importante la misión personal que tiene uno en el mundo, descubrir lo que es su propósito, para que sea una fuente de energía constante y el cambio.
Mira, Félix, encontrar tu propósito, a mí me tardó 43 años, ¿no? No tengas muchas esperanzas, ¿no? Vas a encontrarlo algún día, pero no creas que es fácil, ¿no? O sea, yo descubrí quién era yo a los 43 años de mi vida. Yo no era ni el más... noble y el que más daba, ni nada de eso. Yo aprendí a golpes, ¿no? A golpes, ¿no? Y cada día aprendo, ¿no? Y cuando me dicen gracias, me cambiaste la vida, es que tú no sabes la vida lo que me cambiaste a mí. O sea, y hay una diferencia. Jürgen te cambió a ti, ¿sí? Yo tengo 1,200 que me cambian a mí al mismo tiempo. Son más, ¿no? Entonces me beneficio más. Entonces... No te desesperes si no encuentras tu propósito. No te desesperes si no sabes lo que más amas, ¿no? Haz las cosas con amor, pero de repente lo que haces ahorita no es tu vocación real. Muy difícil, ¿no? Me gustaría, llevo un año tratando de encontrar un modelo para que la gente encuentre su vocación real, ¿no? Muy difícil, ¿no? He llegado a pensar que la vocación real, ¿sí? Es lo que empieza a darte resultados, ¿no? Es bien curioso, ¿no? Entonces yo cada 8 años... digo, esa es mi vocación. ¡Qué maravilla! Es porque me está yendo bien. Y después de 8 años encuentro otra cosa. Entonces, no sé si existe la única vocación real, ¿no? Listo, tenemos llamada. A ver, ¿quién es? Hola.
Hola.
¿Quién es?
Hola, ¿qué tal, Julián? Buenas noches. Mi nombre es Rocío, hablo desde Buenos Aires, Argentina.
Hola, Buenos Aires. Bendito sea que ya van a cambiar de presidente.
Sí, estamos acá con...
Y qué maravilla, porque si van a cambiar de presidente, Villa va a abrir ahí, ¿no? Porque ese país es demasiado maravilloso, pues necesitan cambiar ese gobierno.
Así es, Julián, sí, estamos felices porque... participamos en tu conferencia cuando estuviste acá, en Buenos Aires, y bueno, feliz, contento de la nueva apertura de la embajada acá en Buenos Aires. ¿Cómo puedo llegar al cliente?
¿Cómo puedo qué?
¿Puedo llegar al cliente?
¿Conquistar al cliente?
De cambio.
Pues es que esa pregunta pues depende qué vendes, cómo es tu cliente, o sea... Es que hay una respuesta para cada cliente diferente. Recuerda neuroventas, si estudiaste neuroventas en Vía Lab, lo primero que tienes que entender es cuál es el dolor de tu cliente, cuál es el miedo de tu cliente, y tu negocio es reducir ese miedo. Te voy a decir una cosa, de forma práctica y de forma general, ¿sí? Deja de vender y empieza a dar, ¿no? Y es el principio cuántico, y lo que pasa es que la gente simplemente se conecta con uno, y uno, en serio, ¿cuántas veces ha pasado que el tipo que te está vendiendo, sabes que no es el mejor, sabes que no es el más barato, pues se te antoja comprarle algo. Porque es un buen tipo, te ayudó, ¿sí? Le regaló una galleta a tu hijo, ¿no? Dices, a este le tengo que comprar algo, ¿no? Entonces, la verdad es que también está en el fenómeno de dar, ¿no? Pero bueno, ya para cuestiones y respuestas más específicas de esas, por favor, ve el curso de neuroventas, hay ahí, está todo el modelito completo, ¿no? Bueno, gracias por tu llamada, nos vemos pronto en Argentina.
Bueno, gracias,
Jürgen. Bye, suerte. Pregunta. Ese es un libro que tengo guardadito, pero no está publicado. Yo tengo 3 libritos guardados ahí para el futuro. No quiero hablar de esos temas mucho porque me desvían de mi carrera. Ahorita estoy muy enfocado en cerrar mi primera etapa de carrera de marketing, ¿no? Yo creo que el 2016 cierro esa gran etapa y me dedico a capacitar gente en empoderamiento, neuroempoderamiento, ¿no? Neurocodificación es mi primer evento oficial, donde empiezo a dejar de hablar de marketing y todo lo que aprendí de la mente humana la empiezo a llevar a prosperidad y abundancia, ¿no? Creo que es más bonito, ¿no? Más bonito me voy a dedicar a la neuroeducación y a la neuroprosperidad o a la neuroriqueza, a la neurocodificación, lo que se llame. El conocimiento profundo de la mente humana para transformarnos, ¿no? Ya yo les enseñé ventas, marketing, todo. Ahí está todo grabadito. Ahí lo tienen. Adiós. Ahora los ayudo y les quiero enseñar a ser mejores personas, ¿no? Y eso no significa que yo soy la mejor persona del mundo, ¿no? Pero soy bien consciente de lo que tengo que hacer para ser una mejor persona. ¿Qué es la diferencia? No soy el mejor, pero de repente soy más consciente que mucha gente, ¿no? Bueno, pregunta.
¿Cómo hago, por ejemplo, cuando se trata de una niña que ha sido, no sé, maltratada, golpeada, y ya de por sí tiene miedos,
sí,
¿cierto? ¿Cómo hago para poder cambiar su mente? Porque cualquier persona, por ejemplo, que se le acerca, ya le tiene miedo o le tiene miedo a vivir. ¿Cómo puedo cambiarle esa mente?
Mira, me encantaría responderte, pero fuera imprudente y no correcto. Ese es un tema de psicología, ¿no? Yo no soy eso. Yo te puedo decir mi opinión, pero créeme que mi opinión no es importante para eso. Prefiero no responderte, ¿no? Sí.
Si este mensaje de bye bye mente mediocre se nos va a olvidar o se nos va a pasar de acá a los 2 días, 15 días, ¿cómo hacemos para replantear o repontear esto para que continúe? Y...
Muy buena pregunta. Tips para que no se te vaya a olvidar. ¿Sí? Váyanse a comprar mañana un marcador, ¿sí? Un marcador de esos Sharpie, de esos que escriben hasta en la pared y no se borran. ¿Sí? Y en tu espejo, pinta, ¿sí? Bye bye, mente mediocre. Y ponle abajo 5 cosas que vas a cambiar el primer mes, ¿sí? Todas las mañanas que despiertes, lee el espejo. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar con Jan. Luego no vas a ver el espejo, ¿sí? Pero esperemos que hayas cambiado antes de que se borre el espejo de tu mente, ¿sí? Haz eso. Pero cambia de círculo también, ¿no? Cambia de círculo de forma inmediata. Deja de juntarte con gente negativa. Deja de criticar. O sea, es que hay unas cosas básicas. Acuérdate de mí cuando empiezas a gastar tu energía tirando mierda. Es que es muy típico latinos criticar y decir que no, que esto, que maldito, que por su culpa. Bla, bla. dejen de hacerlo. Pero ponle el espejo. Luego pégale un sticker ahí cada 2 semanas para que vuelva a ser parte de tu contexto. Sí, Renzo.
Mi pregunta justamente es referente al dar, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para poder cosechar más el dar en nosotros, ¿no?
¿Cosechar qué?
El dar, el poder dar, ¿no?
Mira, les voy a contar mi realidad en el concepto de dar. Yo creo que la ciencia del dar es una cosa bien profunda, o sea, a mí nadie me lo enseñó, yo lo descubrí, lo hermoso que es, ¿no? ¿Saben cómo lo descubrí yo? Porque yo me paraba en un escenario, yo no sé por qué motivo, un día la gente me empezó a hablar que querían que yo dé conferencias. Vente a dar una conferencia. Oye, pero es que yo no soy conferencista. No, no importa, vente. Jürgen, queremos que des una conferencia. ¿Cuánto cobras? No, es que yo no cobro, ¿no? Mente pobre, ¿no? ¿Sí? Pudiendo decir, yo quiero hacer conferencias, yo quiero cobrar y todo ese rollo, ¿no? Pero es que la verdad es que es porque la autoestima como conferencista, porque a mí me da miedo subir a un escenario, entonces por años estuve así, y un día dije, wow, yo quiero ser conferencista y quiero ser el mejor. Y yo tengo una historia que muchos de ustedes seguramente la han escuchado, que yo antes de ser un buen conferencista me fui a comprar el mejor micrófono de conferencistas en el mundo, ¿no? Ustedes dicen que el micrófono vale $1,500, ¿no? Es el que usa Madonna en su concierto, el mismo. ¿Por qué compré ese micrófono? ¿Para que yo me sienta de la mierda si el micrófono estaba sin usarse? Pues si vale $100, pues te olvidas, ¿no? ¿Por cuántas veces compramos la mensualidad o la anualidad? ¿Sí? La anualidad del gimnasio, ¿sí? Y nunca vas, ¿no? Nunca vas, ¿no? Yo he hecho estudios de gimnasio, el 30% de la gente usa su membresía más de 30 días al año. Solamente 30 días al año vas y se acabó. El 70% se muere en el camino. Es lo mismo, el cerebro flojo, 7 de la mañana despiértate cuando te está diciendo, no te pares. ¿Para qué te paras? Estás loco, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo tu pregunta. ¿Qué era?
¿Cómo cosechar más en dar?
Ah, sí, te estaba contando. Entonces, yo empecé a dar conferencias y me impresionaba lo que yo podía lograr en la gente. Podías hacerlos pensar que el marketing no era el marketing correcto, que se podía hacer mejor marketing. Y yo me bajaba del escenario y me da cuenta que yo había sembrado esperanza en el sector más fallido de todos los sectores, que ellos sabían que estábamos engañando, ellos sabían que estábamos haciendo las cosas mal, pues nadie se los había dicho a frente. Es así que yo me vuelvo bastante conocido. Cuando yo me doy cuenta que enseñar es transformar, que enseñar es inspirar, pues yo descubro que mi vocación no es ser mercadólogo, mi vocación es ser conferencista. Hoy lo que más hago es dar conferencias, ¿no? Pero después de dar conferencias yo decía, subimos un escenario para inspirar a la gente, para que al día siguiente ni se acuerde, vamos a hacer educación. Y hoy creo que mi vocación, creo que mi vocación, ¿sí?, es cambiar el sistema educativo. Mi vocación es hacer esto con ustedes, despertarlos. En serio, si cambio a uno de aquí, a uno, en serio es suficiente, ¿no? No tengo la gran expectativa, porque sé lo duro que es el cerebro reptil, sé lo flojo que es. Pero con que cambie a uno y esa persona se vuelva próspera y abundante, ese mi amigo, ese mi alumno, ese embajador le va a cambiar la vida a miles. Entonces, yo necesito sacar de aquí uno que sea abundante, uno. Entérenme, dime. Yo me volví abundante por esa charla que me diste algún día, porque eso sí me va a hacer muy feliz. No porque logré uno, sino porque sé que Renzo va a cambiar a miles. Entonces, ¿qué importa si ustedes siguen con la mediocridad? Ya tenemos a 1,000. Y de esos 1,000 van a salir 10 abundantes y prósperos. Llevamos 5 o 6 años trabajando para esos 10. Pues ya somos 10. Es que si en el país de ustedes hubiese 100 mentes ricas en todo, 100 mentes abundantes, 100 mentes prósperas, este país no fuera lo que es, ¿no? Fuera un país más maravilloso de lo que es, ¿no? Ya no tocaran bocina todo el día los taxistas, ¿no? Dos más. Alexis.
Hola, Jorge. Gracias realmente. Te conocí por tu libro Vender a la Mente, no a la Gente, así que de ahí me fascinó bastante todo este mundo. Actualmente estoy viendo el tema de neuromarketing, certificándome. Así que he aprendido que realmente el mundo necesita de muchas cosas y cada vez me he dado cuenta que puedo vender más, muchas cosas más, porque hay mucho público para todo. Entonces, quería preguntarte, en Latinoamérica, de repente si hay un estudio antropológico que tú sepas, ¿qué es lo que más está necesitando ahorita, ¿no? Los hispanos, porque es algo en lo que me quiero dedicar es en educación y por eso me estoy preparando bastante. Entonces, quería saber más o menos cuáles son los principales temas que están necesitando o en qué están creciendo.
Tendencias. Listo. Sí. Lo primero que te puedo decir es que es más sano que pienses que no necesitamos nada nuevo. Nada nuevo. Estamos saturados de todo. Hay todo. Lo que necesitamos los latinos, ¿sí?, es cosas diferentes de lo mismo. Entonces, no necesitamos más universidades, necesitamos universidades diferentes. No necesitamos más colegios, necesitamos colegios diferentes. No necesitamos más coach, necesitamos coach que sean coaches de verdad. Capos, capos en coaching, porque pues es como que todo el mundo es coach, ¿no? Todo el mundo es coach, o sea, oye, yo soy coach, yo también. Y en la reunión 10 son coach, ¿no? O sea, no tienen ni a quién coachear porque todos son coach. ¿No? Y es terrible, ¿no? Entonces, ser coach, pues sí, es que hoy las oportunidades son de oro, vivimos la mejor era. Todo, todo es posible. ¿Sabes por qué todo es posible? Porque si tú eres un buen coach, tú eres un buen payaso, ¿sí? Tú eres un buen pintor, tú eres un buen guitarrista, nomás graba un video y ponte en YouTube. Y si eres bueno de verdad, te van a descubrir, ¿no? Esa es la gloria de esta era. Es que todos pueden ser quien quieren ser. Cuando yo tenía 20 años, tú podías ser una lumbrera, pero tú puedes pasar toda una vida sin que nadie te descubre. Fer de Maná, amigo mío, a Fer tardaron 20 años, lo vimos 20 años jodido tocando la guitarra. Se salvó de un pelo de que nadie lo descubriera, de un pelo. Un Fer de Maná ahorita lo encuentras en 2 minutos en el internet, en YouTube. Porque el talento de verdad vuela en el YouTube. Benditos medios sociales. Gracias a los medios sociales estamos cambiando y estamos haciendo un mejor mundo, ¿no? Porque la verdad es que en los medios sociales hay mucha basura, ¿no? Pero también hay unas cosas maravillosas. Y estamos entrando en una era de conciencia gracias a la información. Entonces, si tu universidad enseña mal y tiene mala educación, ve al YouTube. Y en el YouTube hay mucha basura, pero también hay cosas brillantes, ¿no? Listo. Bueno. A ver, Enrique Púrpura.
Quiero primero agradecerte por este gran emprendimiento que estás haciendo, amigo. Claro. Es un gran ejemplo y motivación para uno. Tú me hablaste de las improntas neuronales que nos engraman desde niños. ¿Es necesario tener coaching o llevar algún sistema para poder romper toda esa programación que tenemos de niño o lo podemos hacer autodidactamente nosotros mismos?
Lo que pasa es que si tú tienes un nivel de conciencia suficientemente amplio para reconocer tus problemas, la verdad es que no necesitas a nadie, ¿no? Necesitas un libro, ¿no? O 3 o 20. Necesitas disciplina, ¿no? O sea, cuando yo descubrí que yo tenía mente de pobre, busqué ayuda. De todo lo que yo hice, de todos los ejercicios y de todas las herramientas de transformación, la persona que menos me ayudó fue mi coach. ¿Sabes qué me ayudó a mí? Los libros, ¿no? Cuando eres consciente, lees un libro de esos y es transformador. Cuando no eres consciente, ves el libro y ay, lo dejas en el capítulo 6. ¿No?
O sea, más que todo, entendimiento.
Sí, primero sé consciente, luego lee y sé disciplinado, porque vas a ir descubriendo cosas que tienes que cambiar y si no las quieres cambiar, no las vas a cambiar, ¿no? Pero los libros son transformadores. Tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Los videos no tienen la potencia de transformación como un libro. La introspección que te mete un libro es profundo, ¿no? Especialmente si entiendes lo que estás leyendo, ¿no? ¿Sí? Si estás subrayando, si estás pasando las hojas, si estás oliendo, eso. Es una experiencia maravillosa, ¿no? O sea, yo me encantan los videos y soy un promotor absoluto ante los videos y todo eso. Y puedes comunicar el triple a través de un video, pero un libro es un libro.
¿Y qué técnicas recomiendas? ¿El PNL, la de mente millonaria o tal vez
Puta. La meditación? Lee de todo, ¿no? Lee de todo, ve de todo y lo que te mueve el corazoncito, ¿no? Lo que te mueve el corazón, porque la verdad es que cada caso y cada mente es una cosa diferente, ¿no? Lo más importante es que sean conscientes de su problema. Como dice Alcohólicos Anónimos, el principio de la rehabilitación empieza cuando aceptas que eres alcohólico. Lo mismo en nosotros. El principio de transformación de la mente mediocre es cuando aceptas que tienes una mente mediocre. ¿Qué tan mediocre la tienes? Pues yo no lo sé. Yo creo que si yo no hubiese trabajado tan duro con mi mente y no hubiese tenido la fortuna de los papás que me dio Diosito, porque ahí es donde la suerte sí existe, porque yo no decidí que yo naciera ahí, ¿no? pero es que ellos me ayudaron mucho, me hicieron mucho la tareita, ¿no? Pero es que no te pueden hacer toda la tarea. La otra mitad de la historia lo estoy arreglando yo. Ok, última pregunta. Listo, Oscar, dale.
¿Qué tan perjudicial es el ego en las personas?
Uy, me encanta. Qué bien que vamos a cerrar la noche con ese tema. Me encanta.
Y en una mente mediocre y una mente próspera, ¿interviene el ego?
Sí. Mira, te voy a decir una cosa. Vivimos una era de la falsa humildad, ¿sí? Donde nos han hecho creer que todo el mundo que tiene ego es una basura de persona, es un ególatra, que el ego es pésimo. Yo les voy a decir una cosa, ¿no? Es que si no tienes ego, ¿sí? No tienes fuerza. Porque si no tienes ego, te van a hacer basura, te van a aplastar. La gente que no tiene autoestima, no tiene ego. Ahora, no estoy diciendo que por eso uno debe ser un ególatra y tener un ego hijo de puta impresionante y que por eso vas a ser alguien en la vida. No estoy diciendo eso, porque ese es el extremo. Pero uno tiene que tener... Es como el reptil, el ego es un reptil. ¿Sí? Cuando tú tienes ego y utilizas el ego para el bien, para ser consciente, para tener energía, para hacerte respetar, que en el mundo lo primero que tienes que hacer es respetarte y luego exigir que te respeten. Si no, te van a atropellar cada 3 días. Entonces el ego también es un movilizador absoluto. No, es que yo soy súper humilde. Pues que la gente súper humilde no es líder. Es que no necesitamos un mundo lleno de humildes. Necesitamos un mundo lleno de líderes. ¿Y cuándo has visto un líder, sí? A no ser alguno de esos líderes que quién sabe, ¿no? ¿Sí? ¿Quién sabe cómo estaban sus niveles de ego, no? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo nunca he conocido de cerca a un líder espectacular que sea cero ego, ¿no? Cero ego. O sea, yo no sé. Pero... O sea... Pues es que yo creo que a través del tiempo puedes transformar muchísimo, también puedes hacer... Todo tiene un lado bueno y malo, todo en la vida, hasta el ego tiene un lado bueno. Que tú tengas cero ego, puta, te aseguro que tienes un problema de autoestima impresionante, ¿no? En serio, ese concepto de la falsa humildad es impresionante, ¿no? O sea, el que decir, no, es que en la vida hay que ser humildes, no, en la vida hay que ser alguien, ¿no? En la vida hay que transformar, en la vida hay que ayudar, en la vida hay que trabajar. Y para eso necesitas tener ego. Es que es muy difícil. Oh, no sé, vete a la India, te pones un calzón de esos, ¿no? Y comes víboras por ahí, ¿no? Bueno, de repente él no necesita ego. Pero aquí para vivir en esta ciudad y para ser alguien en esta vida necesitas algo de ego, ¿no? Pero del otro lado, el ego también mata a la gente, ¿no? El ego mata a la gente. Y hay un caso muy cercano de un tipo muy exitoso que yo conozco, que el ego lo ganó él, ¿no? Entonces también los egos son como dicen ese chiste, ¿no? ¿Cómo se suicida un argentino? Se va trepando en su ego y se lanza, ¿no? Pero el ego es tan grande que ese señor se equivocó, se trepó y se lanzó y ya se estrelló. Entonces hay que tener cuidado, todo equilibrio en la vida, ¿no? Así como es importante tener un ego medido y controlado, es igual de importante que sea supremamente espiritual. Es que si tú tienes ego y eres espiritual, ¡pum!, ya se balanceó. Lo que no se balancea es que solamente tiene ego y no tiene espiritualidad. Eso es un imbécil. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no puedes tener un ego grande y una espiritualidad grande? ¿Sí? No sé, porque ahí es como un poquito etéreo ese concepto, ¿no? ¿Sí? Porque ahí sí hay muchas historias, ¿no? Pero yo creo, ¿sí?, que cuanto más grande sea tu ego, preocúpate que sea más grande tu espiritualidad para que puedas balancear eso y puedas utilizar tu ego para transformar el mundo. Ya, última.
Me dice José, en Europa hay crisis y los latinos están muy menospreciados y desvalorizados. ViaLab es la herramienta para empoderar a las personas. La pregunta es si así como Estados Unidos se va a rendir la filosofía de Vía, ¿Europa también está en los mismos planes inmediatos?
Sí, España tenemos cientos de estudiantes, ¿no? En España. Sí, yo creo que el 2016 se va a abrir España, Estados Unidos ya está abierto y hay mucho interés por abrir Brasil, ¿no? Sigue creciendo, va a crecer en la medida que ustedes den, ¿no? Los invito a que den, dejen de pedir, porque tenemos 1.200 personas pidiéndole a Jürgen todos los días. Jürgen se está volviendo loco, ¿no? Es que Jürgen no puede ayudar a 1.200 personas. Y si algún día Jürgen no les contesta, y si algún día Jürgen no los ayuda, no es que Jürgen no quiere, es que Jürgen no puede. Es que yo no puedo ayudar a 1.200 al mismo tiempo. La única forma que nuestra comunidad puede seguir creciendo y seguir siendo lo maravillosa que es, lo primero que les voy a pedir, primera persona que le quiera hacer daño a nuestra comunidad y hable mal de nuestra comunidad, ¿sí? Que se vaya rapidito, rapidito. Que no pierda el tiempo con nosotros. Es que nosotros no queremos escucharlo. Si no le gusta, que se vaya. Ya. Es que de repente no somos para él. Es que Villa no fue hecho para todo el mundo. Es que Villa está hecho para la gente que es consciente y quiere trabajar con su ser. Si la gente empieza a quejarse y hace negativos, que se vayan rapidito, porque lo único que van a hacer es contagiarnos a más. Cuanto más rápido se vayan, mejor. Que ojo, no queremos ser muchos. Queremos ser los mejores, ¿no? Y estamos haciendo una comunidad espectacular, con unos resultados espectaculares, con un reconocimiento espectacular. Pero tenemos que hacerla entre todos y tenemos que dar más nosotros de cada uno para que no haya 1.150 pidiendo y 50 dando. Necesitamos más gente dando, ¿no? A diferentes niveles, abajo, en el medio y arriba. Pero vamos muy bien, ¿no? Vamos muy bien y somos grandes, ¿no? Grandes, y esto ha sido demasiado noble, y esto se hizo solamente por los embajadores, ¿no? Entonces hay que seguir siendo embajador de corazón, ¿no? Y dejen de ese que dice, oye, yo te quiero ser embajador, que soy el otro, a ver qué le saco, que soy el otro. Espérate, espérate, papito. Aquí no entras a pedir, ¿no? Aquí entras a dar. Y si vas a dar, seguramente vas a recibir. Pero aquí no vienes a pedir, vienes a dar. Porque los que se meten a pedir, el sistema los bota rapidito, ¿no? Listo. ¿Ya? Bueno, gracias, ¿no?
Gracias por visitar el canal de YouTube de Vía Lab. Aquí puedes ver más videos y te puedes suscribir.